Los jueves a esta hora recibimos a los amigos de La Maison. Está Anya Mayans con nosotros, su gerente general. Bienvenida.
Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Gabriela García, asesora de ingresos. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Y siempre en compañía de un técnico que nos permite entender y conocer. En este caso es Soledad Vázquez, que es licenciada en psicomotricidad, especialista en gerontopsicomotricidad. Me salió de una.
Gerontopsicomotricidad.
Palabra difícil.
Ella. Ella tan joven, dedicada a esto. Pero brutal.
Bueno,
buenas tardes,
bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Seguramente analizando lo que es la gerontopsicomotricidad, todos los conceptos que están en un solo nombre, cuando ustedes organizan y diseñan La Maison, esto es un pilar fundamental, ¿no?
Claro. Totalmente, sí, porque, bueno, como ustedes han sabido y hemos mostrado todas las semanas con diferentes profesionales, todo apunta, digamos, al envejecimiento activo, tanto físico como mental, y en el caso de Soledad, trabaja ambas cosas en su conjunto.
Porque también la vejez, las gentes adultas, uno de los graves problemas que tiene es justamente ese, ¿no? Empieza por perder la movilidad.
Sí, la gerontopsicomotricidad en primer lugar es una palabra muy larga,
sí.
¿Verdad? Y es así, si descomponemos un poco la palabra nos vamos a adentrar un poco más en lo que en el campo disciplinar. En primer lugar, nos encargamos de las personas mayores, por eso el prefijo geronto, y la psicomotricidad es porque justamente es una disciplina que se encarga de la confluencia de esos aspectos psicológicos, del aspecto psíquico, representado por los instrumentos de la inteligencia, ¿verdad? La memoria, el razonamiento, todo el pensamiento, y también de lo psicoafectivo, las conductas, nuestro comportamiento, nuestra manera de relacionarnos con el medio. Y el cuerpo, un cuerpo en movimiento, ¿ah? Entonces es el lugar en donde se encuentra el cuerpo y la mente y la psicología.
¿Por qué te interesó como especialidad?
A mí la especialidad me interesa porque en primer lugar me interesa muchísimo la salud de las personas mayores. Me parece que es una salud, no me parece a mí, es así, es una salud funcional. No se mide en edad, para tal edad se espera esto, para tal edad se espera aquello, como en otras etapas de la vida, sino que se mide en términos de función y de la capacidad que la persona tenga de desenvolverse en el medio. Entonces, me interesa porque vemos que existen muchos prejuicios por parte de las personas mayores acerca de sus propias capacidades y sobre todo de sus propias limitaciones, ¿verdad?
¿Porque llegan con la autoestima baja o al revés?
Porque, por cómo se ha conformado en nuestra cultura la imagen social de la vejez, ¿no?
El viejito, el corbado,
exacto,
el bastón.
El llamado viejismo, ¿no? Que es justamente que la persona adulta mayor, después de determinada edad, no puede pensar en tener una pareja, no puede emprender nuevos proyectos, ni laborales ni de otro tipo, no puede pensar en determinados ejercicios físicos, o si no, bueno, se transforma en un fenómeno, si quiere correr o si quiere competir o si quiere hacer determinadas actividades. Entonces, ese prejuicio está tan instaurado en lo que es la sociedad que obviamente cuando la persona adulta llega a ser adulta mayor, obviamente está cargada también de esos prejuicios que lo limitan en su propio desempeño. Entonces ahí es donde es una de las formas como se ve representada la psicomotricidad, como el movimiento, ¿no? O la capacidad de tener un cuerpo funcionalmente activa se ve limitada por aspectos psicológicos, ¿no? Por aspectos, bueno, culturales que se fueron conformando en una imagen.
Esa imagen de que esto no es para mi edad.
Exacto. Y esa
entonces
imagen
se metió de tal forma que lleva a que se detenga.
Exactamente. Hay cuadros de inmovilismo que están, que los vemos, que tienen mucho más peso, mucho más factores psicológicos que orgánicos. Y por eso la psicomotricidad se diferencia de un poco de lo que es la neurología, o sea, nace sí de la neurología como una búsqueda de respuesta a aquellos casos que no respondían a trastornos de órgano específico, sino que respondían a otras cosas que, bueno, la neuropediatría sobre todo decía, bueno, ¿qué pasa con estos niños que no tienen un problema neurológico, pero sin embargo tienen alteraciones en sus movimientos? Y ahí es que se empieza a desarrollar la disciplina como tal. La gerontopsicomotricidad es nueva relativamente y busca de la misma manera responder a estas interrogantes que surgen en las personas mayores.
¿Y se da ese cuadro, se da mucho en la gente? ¿Ustedes lo han visto ya?
Con los ingresos.
Con los ingresos, digo.
La gente que se acerca, los adultos mayores que se acercan.
Sí, principalmente, o sea, llegamos nosotros a trabajar con Soledad por otros casos, por casos de personas con deterioro cognitivo o con, principalmente con deterioro cognitivo, buscando, porque siempre buscamos...
Claro, lo que pasa es que eso condiciona lo otro.
Exacto.
Seguro.
Es una dialéctica.
La semana pasada, el Alzheimer y todo eso
forma parte.
Por más que uno esté bien físicamente, el Alzheimer tiene sus consecuencias, por decirlo groseramente, en el tema físico,
en la movilidad. Y hemos siempre buscamos profesionales que se apasionan con estos temas, o sea, que realmente encuentran como un desafío, como un proyecto, llegar a encontrar soluciones originales y creativas.
Aparte, muchas veces cuando la persona ingresa, capaz que ingresa en una condición, ¿no?
Claro.
Y después, inevitablemente, con el transcurso del tiempo, años estando en contacto con el residente, con la familia, van surgiendo determinadas cosas que son inevitables, que es un proceso, y ahí muchas veces aparece Soledad trabajando toda esa área, ¿no? Tal vez cuando el residente ingresa no es necesario, pero llega un punto en el cual sí.
Es muy curioso a veces cómo también nos manejamos los periodistas en estos casos, que cuando vemos un adulto mayor, un viejo, un abuelo, y lo vemos muy activo, que corre una maratón, aunque sea una maratón, que corre aunque sea 200 metros, o ciclismo de veteranos, o fútbol de veteranos, o sale
o va a gimnasia,
a correr a tal o cual competencia latinoamericana, en fin, y le va bien, es una noticia. Algo que debería ser mucho más normal, que no debería ser noticia. Que una persona de 75 años fue a competir a Argentina y se trajo una medalla de bronce.
Bueno, porque está en contraposición de lo que estábamos hablando.
Claro, por eso.
Había una imagen de quietismo, de quietud, de que ya sos un desecho y hay un montón de cosas que no podés hacer. Cuando ves uno en actividad plena, lo presentás como una noticia por contraposición. Porque vos decís, la mayoría está quieta, entonces ¿cómo hace? Y los vemos como rara avis a cada uno de ellos.
Exactamente. ¿Qué pasa? En el envejecimiento normal, porque digo, para introducirnos en la patología siempre es bueno partir de lo que es el envejecimiento normal, que es la mayoría de los casos. Porque eso también parte de los prejuicios. La mayoría de las personas mayores no tienen Alzheimer, la mayoría de las personas mayores no tienen trastornos de la movilidad severos. La mayoría de las personas mayores tienen un cuerpo en condiciones de poder hacer mucho más de lo que creen que pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos, empezamos a construir nuestra imagen del cuerpo, a construir nuestro cuerpo real, el tangible, el orgánico, y nuestra imagen subjetiva del cuerpo que se da en relación a lo que los otros nos dicen que somos, ¿no? Nuestros padres, después, bueno, otros vínculos, y así sucesivamente. Cuando somos niños, el cuerpo está en primera escena, porque todo lo absorbemos a través del cuerpo, a través del juego, a través del movimiento. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a la edad productiva en términos laborales o en términos reproductivos, nos empezamos a separar del cuerpo. Ya nos empiezan a separar un poco antes en la escuela, ¿no? Con la división cartesiana de mente-cuerpo, ¿no? En la mente se meten los conocimientos y el cuerpo lo dejamos para la clase de gimnasia. Y cuerpos quietos y a introducir
conocimientos. Actitud pasiva.
Exacto. Y ya en el liceo y en la facultad eso se va amplificando cada vez más. Cuando llegamos a tener nuestra familia o a tener o a desempeñarnos laboralmente, el cuerpo se transforma en un instrumento, en una herramienta que tiene que estar sana, que tiene que estar más o menos sana, porque si estoy un poco engripado no me tomo el tiempo de quedarme en casa a curarme, sino que me lleno de antigripales y cosas para poder seguir adelante, para poder funcionar y para poder producir. Entonces, ¿cómo me siento? ¿Cuáles son mis lugares de placer? ¿Realmente estoy satisfecho conmigo? ¿A quién le importa en esa edad? A esa edad importa producir, importa tener fuerza para agarrar niños, las amas de casa para hacer las cosas, ¿no? Y luego, entonces, hay todo un largo periodo de tiempo donde lo obviamos, lo ignoramos y de alguna manera lo ninguneamos al cuerpo. No vamos al médico, no nos hacemos controles y llega una edad de la vida donde el cuerpo se nos vuelve a poner en primer plano, pero de una manera negativa, a través de dolores, a través de un cuerpo que no nos gusta, de una imagen que nos devuelve el espejo que no nos gusta, y una imagen que nos devuelve el espejo de los otros que no nos gusta.
Y ahí el problema psíquico. O sea, es todo lo subjetivo, lo que cargamos.
Un señor me dijo, a mí ya no me interesa resultar agradable, a mí lo que me interesa es no desagradar. Y fue como una frase...
terrible.
Un hombre que es sumamente agradable, pero en todos los planos, porque desde su aspecto hasta su conversación, una persona sumamente instruida, y cuál es su propia imagen de sí mismo, y cuáles son sus expectativas en cuanto a las relaciones y sus vínculos. Entonces, llega una edad donde en el envejecimiento normal pasa esto, más aún... en presencia de patología, en patología osteoarticular, como puede ser una artrosis, en con el dolor aparte que eso lleva, bueno, en patologías de tipo cerebrales degenerativas, donde hay toda una primera etapa de conciencia de la enfermedad, donde la persona se da cuenta que está perdiendo memoria, se da cuenta que está teniendo actitudes desajustadas. Entonces, la interacción entre el cuerpo y la psiquis, vamos a decir, es sumamente importante y hay que abordarlo como una unidad.
Hablando del tema de la psiquis, nos dice acá un oyente de Almiro, dice, también la sociedad te margina y condena a la soledad y a la quietud. En este país a los 40 años sos viejo para buscar trabajo, entre otras cosas.
Sí.
Es verdad, si sos viejo a los 40, ¿qué dejás para cuando tenés 60 o 70?
Sí, y esos prejuicios que hay con la tercera edad los vivimos a diario cuando mucha gente viene a visitarnos. Hay gente que se asombra de una manera, o sea, que realmente se imaginan algo...
estereotípico
de un lugar que no es agradable. De hecho, muchas veces vienen los hijos y los hijos no logran convencer a los padres porque los padres tienen el viejo recuerdo de los lugares que habían antes y que seguramente también existen ahora, que no eran agradables de venir.
Sí, las llamadas casas salud.
Claro, uh-huh. Y nosotros procuramos en ese sentido, ya lo hemos hablado, cuidar todos los aspectos, desde el aroma, la limpieza, por supuesto, las actividades, para que la familia venga.
Porque además seguramente, lo que yo les decía al comienzo de la charla, seguramente todo lo que plantea ella en el diseño de su área específica, científica, condiciona la organización de la mesón como tal.
Totalmente, ¿no? O sea, en algunos lugares medican las personas de más o ponen un cuidador al lado para nosotros, obviamente brindamos los cuidados, pero vamos más allá, intentamos buscar soluciones, realmente llegar al fondo, buscar los profesionales, y si no encontramos, seguimos buscando para llegar a tener una solución multidisciplinaria y integral.
Claro.
Creo que esta instancia está buena justamente para hacer como una especie de desfile de profesionales que han venido de diferentes áreas,
claro.
Porque en verdad, claro, cada residente es un mundo, cada perfil es un mundo.
No, pero además cuando ustedes comenzaron el ciclo y comentaban lo que era la mesón, lo que es la mesón, manejaron los diferentes aspectos. Bueno, increíblemente además empezamos quizás por el lado hasta más lúdico, entonces podíamos tener una imagen... No, bueno, está bien, es un lugar de entretenimiento, para que no. Y ahora estamos viendo, cuando vamos armando el rompecabezas de la mesón, que bueno, que tuvimos dos charlas ya con una especialista en el tema del Alzheimer, ahora estamos con ella. Uh-huh. Es decir, bueno, está, no solo era el hotel que se presentaba para tener a los abuelos entretenidos.
Claro, que hay una contención médica también necesaria.
No, ya sé, pero digo, porque a veces no, porque como empezamos por eso, uno dice, bueno, está bien, hay que tener el tema de los válidos, los autoválidos, uh-huh. los que tienen problemas de motricidad. O sea, es todo un abanico muy, muy grande de aspectos a tener en cuenta. No debe ser sencillo diseñarlo para todos ustedes tampoco.
Esa es
nada
tarea de
sencillo.
Aña.
Cambiar en la cabeza de la gente.
Exacto.
De tener lugares donde depositan a los señores mayores a tener un adulto activo, cuidado, y transformarlo en una persona con una capacidad de seguir creciendo, de seguir dando, de seguir brindando, por favor, de sentirse útil, es otra cosa. Es un modo totalmente diferente.
Un cambio de paradigma en la oferta que hay en el medio, y eso digo, si bien yo no vengo como amiga de la mesón, vengo obviamente como profesional independiente, y realmente me encontré con una sorpresa muy grata.
Seguro.
Al ingreso a la institución, en ese sentido que se apunta a la autonomía. Porque ser autoválido y ser autónomo no es lo mismo.
No.
¿Ah? Ser autoválido es poder valerme por mis propios medios para agarrar un pedazo de papel, por ejemplo. Ser autónomo es poder decidir qué es lo que yo quiero para mi vida, poder disfrutar lo que yo quiero disfrutar y que no me impongan cosas.
No, pero seguir siendo una persona que realiza su vida.
Exactamente.
No que te la imponen.
Exactamente. Y a eso yo creo que es a lo que apunta la Maison como proyecto de, claro, de trabajo.
Claro, como concepto
exacto.
De trabajo, ¿no?
En una mejor calidad de vida del adulto mayor, total.
Del adulto mayor y de la familia.
Y de la familia, sí, de todo. Brindar... Porque no te olvides que uno va pegado al otro,
claro.
Seguro.
Procuramos brindar la vida que la persona y la familia merecen.
Claro, me parece como quizás como un mensaje final puede ser, y yo sé que la pregunta no es fácil, pero... y es un poco tramposa, pero en los casos de quienes ingresan, ¿quién toma las decisiones? Pensando en lo que ella decía del autoválido y el autónomo.
Y actualmente, mayoritariamente, los hijos son los que primero, preocupados, consultan. Igualmente recibimos cada vez más consultas de personas que tienen 65, 70 años o inclusive más y vienen pensando en una solución de vida. ¿Tá? Mayoritariamente la respuesta sería hijos, pero claro, cada vez más gente se da cuenta que en verdad puede tener una vida, continuar su vida en otro lugar de forma más cuidada y con mejor calidad de vida. O sea, valga la redundancia.
No, sí, es eso.
Es importante.
Viendo la calidad del lugar, sacamos la noción de culpa del seguro. Pariente también, porque no estás haciendo seguro, algo que exacto. Realmente aporta, no estás haciendo algo donde depositas.
No, exacto. Estás apostando a una mejora, a una vida plena.
Claro.
Y con un grupo de profesionales a su disposición.
Exacto, y de respaldo.
Totalmente, sí. Y que puede variar según las necesidades.
Exacto.
Porque estamos, la mirada está siempre puesta en lo que se puede ayudar y mejorar a la vida de la persona.
Claro. Y además esa comunicación permanente que tienen ustedes entre el profesional, el que está viviendo, y la familia.
Además es caso
la familia no le puede dedicar el tiempo que necesitan, pero indudablemente el tiempo se mide en calidad. Usted le está dando la oportunidad de vivir en un lugar que tiene calidad y que apuesta a la calidad, y la familia va a venir en una mejor predisposición a compartir las cosas.
Claro, y la familia, yo veo a Soledad trabajar y realmente es un arte ver, empatizar con la familia, ver la carga que la familia está teniendo, porque es emocionalmente no es fácil, más cuando la persona tiene deterioro cognitivo. Y después trabajar con el residente mismo, es algo que te tiene que gustar y que tienes que de alguna forma abordarlo creativamente como un arte.
¿Los pueden llamar?
Nos pueden llamar, el teléfono de la Maison es 2-623-3232.
Lo repetimos.
2-623-3232. Todos aquellos quienes quieran pasar a conocer pueden llamar por teléfono y combinamos una entrevista sin ningún problema.
Para que se lleve la misma sorpresa que se llevó ella cuando los conoció.
Esa es la idea, que la gente se vea sorprendida.
¿Y la página web?
Y la página web www.lamaison.com.uy.
Bueno, mirá lo que dice acá un mensaje, el 816. La discriminación empieza cuando te dicen abuelo para acá, abuela para allá. Es deprimente.
Bueno, ese es un punto importante. Nosotros en la Maison el personal llama a los residentes por su nombre.
Sí, no hay
parece de perogrullo.
Cada uno
claro,
es un mundo, ¿no?
A cada uno por su nombre. Hay personas que a las cuales se tutea por un vínculo que hay, personas a las cuales se le habla de usted por el vínculo que también existe.
Seguro.
Pero cada uno por su nombre. Abuelo le dicen los nietos.
Claro.
Como corresponde. Bueno, muy bien. Anya Mayans, Soledad Vázquez y Gabriela García, gracias por venir.
Muchas gracias.
Muchas gracias.